Ser Podcast.
Las 12 y 17, una hora menos en Canarias, con Antón Meana, con Javier Rae, con Jesús Gallego y con Rafa Luzán, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Le preguntaba lo de Madrid porque es verdad que siempre que hablamos de la final en España, como en su día Rubiales dijo, el Mundial 2030 empezará en el Bernabéu y terminará en el Bernabéu. Pero eso no está claro.
No está claro, no. Está,
o sea, que ¿usted cree que va a ganar España a Marruecos?
Sí, bueno, yo creo que el que...
Pero luego en España no está claro si Madrid o Barcelona.
No, porque vamos, figuran en ese documento, que es un, se llama así, Bilbao, sí. Figuran esas tres ciudades, porque ahí también va el centro de prensa, ¿no?
Sí.
Entonces, en esas tres ciudades se ha visto que aparte de tener un estadio, y esto va en relación a vosotros,
sí,
hay que tener un gran espacio totalmente cerrado y hermético para los más de 1,000 responsables periodistas, en este caso, de medios de comunicación que van a estar dentro de ese centro internacional de prensa, ¿no? Y donde esté el centro internacional de prensa va... la final, ¿no? Pero ahí están, como digo, tres previstas. Me acuerdo que fui a verle Casablanca y tienen allí una, es al lado de una mezquita que está encima mismo del mar, una nave espectacular que estaba todavía por reformar, que también podría ser uno de esos espacios. En Madrid pues está el Retiro, que es un edificio aquí, y no sé, y en Barcelona no me acuerdo ahora cuál era.
¿Y cree usted que la diferencia de aforo es muy importante?
Bueno,
en este caso favorece al Camp Nou.
Sí, porque bueno, hay 25.000 personas de diferencia, 105.000 contra 80.000.
¿Eso los que deciden en la FIFA? ¿Cree usted que puede pesar mucho o poco?
Bueno, a ver, pesa a efectos de ingresos y aparte de darle más posibilidades a los aficionados de selección, imaginemos, española, y la otra selección.
Pero hay una cosa que... En esto del fútbol siempre hay esos recuerdos, ¿no?, que tienen uno de los partidos y de las finales. Y en el Bernabéu se jugó la final del 82 entre Italia, que ganó a Alemania, con Sandro Pertini levantándose en aquella final. Son recuerdos, no es dinero, son menos butacas, pero parece como que un Mundial, que en la final no sea en el Bernabéu, no es porque estemos en Madrid, ni porque sea el Real Madrid, ni nada. Es porque es el Bernabéu, que es algo más, no que sea más que el Nou Camp.
Eso estarán diciendo en Barcelona.
Claro, no, pero vamos a sinceramente...
No, es un emblema.
Es un emblema, o sea, el Bernabéu es un emblema mundial. O sea, usted acaba de decir hace un instante, la final de Libertadores se jugó en el Bernabéu. Y esta finalísima España-Argentina no se juega en el Bernabéu porque Argentina no quiere, sino el sitio sería el Bernabéu. Y todos coincidimos en eso. ¿Podría ocurrir que no jugase la final del Mundial 2030 en una sede que no fuera el Bernabéu? A mí me chocaría.
Ya, pero, a ver, es una decisión, ya digo, que falta mucho y la tiene que tomar FIFA, ¿no? Y la va a tomar, con, supongo que con datos objetivos, para que de alguna manera poder llevar adelante la mejor decisión.
Ha sido un buen día para los árbitros y para la federación y para el, bueno, pues en general para el fútbol español. Por primera vez un convenio colectivo que afecta a los árbitros.
Pues sí, hoy es un día...
Con foto de familia, Tebas, Luzán...
Muy importante para el mundo del arbitraje, porque hay 150, más o menos, 150 compañeras y compañeros del fútbol, del arbitraje del fútbol profesional, que por primera vez tienen un convenio colectivo en el ámbito laboral. Dirá, bueno, pues, pero antes no había acuerdo. Sí, había acuerdo de coordinación para la liga, pues pagaba una cantidad muy importante, dicho sea de paso, para el pago de los servicios de arbitrales. Y ahora tenemos un convenio laboral que, de alguna manera, un convenio colectivo laboral que permite preservar los derechos de los trabajadores, que en este caso son esos 150, que por primera vez debe ser el primer convenio laboral de este ámbito que hay en el mundo, ¿no? En el sentido de, porque además se creó un sindicato hace escasamente un año, menos de un año. Nos hemos entendido con él, llevamos 4 meses negociando esto y la verdad es que para sentirse contento, porque bueno, por lo menos, ya digo, estas 150 personas van a tener totalmente preservados sus derechos en todos los sentidos, y creo que eso, de uno, lo que quiere para uno mismo, esos avances hoy en día, pues creo que son de mucho valor.
Hablando de avances, ha dicho Javier Tebas que la temporada que viene podría incluirse ya el microchip este en el balón para evitar lo de las líneas del semiautomático. ¿Eso podría ser así?
Sí, es verdad. Cuando se dice el semiautomático, parece que, como decía él, que queda la duda, ¿no? El semi, ¿y cómo es eso? Bueno, es verdad que la tecnología más importante que hay en el mundo para la labor arbitral la tiene España, ¿eh? De hecho, el convenio arbitral, solo para el ámbito arbitral, son más de 40 millones de euros. Y de ahí que, bueno, pues creo que en este sentido la tecnología nos está ayudando. A veces nos ayuda y a veces, yo sé que aquí discutís también, oye, pues aquello yo lo veo, pero la línea, ¿no? Pues que fue por medio centímetro. No, o es medio centímetro, si es, es, y si no es, no lo es.
Totalmente.
Pasa que, pasa que es, somos muy dados a la discusión permanente y por lo tanto los árbitros al final son pues personas, son deportistas como son nosotros. Me estaba acordando de, lo dije esta tarde, ayer hubo un fallo clamoroso del portero del que jugaba contra el Racing de Santander, ¿no?
Creo que el Córdoba.
Racing de Santander, Córdoba, que además perdieron 4-3, porque fui a mirar el resultado y dije, oye, pues ese gol fue decisivo. Y un error de esos casi medio, medio infantil. Y dije yo, pues también se equivocan los porteros. Y también se equivoca el delantero. Y, oye, pero en este caso...
Iban al banquillo.
Iban al banquillo, ¿no? Bueno, para lo mejor el portero no sé si da, porque era un buen portero.
No, no digo siempre, pero si uno falla con bastante asiduidad, pues se va al banquillo y no pasa nada.
No, y aquí también.
Sí, sí, totalmente. Y esa novedad puede estar bien tecnológicamente. No sé si hay alguna novedad más con respecto al tema arbitral para la temporada que viene por parte de la federación.
Sí, vamos, ya están probando estos días precisamente unas cámaras que van a llevar los árbitros. Y se están probando cuatro sistemas y la Copa del Rey se pondrá el sistema definitivo. ¿Qué te va a permitir? ¿Y para qué vale? Pues vale para que...
¿Pero en la final de este año?
De este año.
En la final de Copa ya se estrenará oficialmente y se verá en la televisión.
Se va a estrenar ese sistema, que como está en prácticas ahora, que va a permitir que lo mismo que esté viendo el árbitro en el campo, lo vamos a ver nosotros a través de la pantalla. Exactamente igual. Y
o sea, bueno, vamos a ver por qué no ha visto la jugada. O sea, vamos a decir por qué se ha comido el penalti y lo vamos a
bueno,
ver
en
tres dimensiones.
Si él lo tiene ahí delante, exactamente. Bueno, pues,
no, pero eso puede ser peor todavía, porque podemos ver, claro, podemos ver algo y decir, ¿cómo habiendo visto esto ha pitado esto otro? Por Dios, esto es una locura.
Pues ya ves, estamos cada vez afinamos más para que a ver si somos capaces de que aún persista la polémica y somos capaces de erradicarla.
Pero presidente, usted por ejemplo, que lleva muchos años viendo fútbol, usted ahora cuando hay una mano dentro del área y va al VAR, el árbitro y una repetición y otra, ¿usted tiene conciencia, ve una acción y dice indudablemente es mano, indudablemente es penalti o esto no es penalti o ha perdido la noción como es lo que nos pasa a todos los demás, que ya no sabemos lo que qué mano es penalti y qué mano no es penalti?
La verdad es que ya me lo estoy aprendiendo. Porque me lo explican.
Pues díganos la fórmula.
No, me lo estoy aprendiendo porque si es que depende en función de cómo tengas la mano, de extendida se ve la intencionalidad y todo esto. Entonces me lo van explicando.
Y lo ha cogido entero, porque ya me cuesta.
Casi. Pero era peor hace un par de años, incluso era mucho peor.
Pero no
peor,
sería mucho
porque
mejor.
Porque aquella se pitaban todas las.
Pero no sería mucho mejor, sí. Que sea el árbitro el que decida si esa mano, en su opinión, eso no penalti. Yo es que esto de esa discusión se la tengo con Iturralde.
Sí.
Es que al final, como usted acaba de decir, el portero falla, el delantero falla.
Claro, todos
fallamos. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Y el árbitro también puede fallar. Y la opinión del árbitro es decir, para mí, que soy el árbitro de este partido, no el del VAR, para mí es penalti. Y se acabó la discusión.
Es que esa línea...
¿No sería mejor esa línea?
Yo creo que esa línea es la que estaban trabajando precisamente los árbitros para dejar la decisión final al árbitro. Creo que de que las intervenciones del VAR fueran las menos posibles. ¿Qué pasa? Que aún así ya veis que se critica. Porque claro, nunca va a haber dos situaciones iguales. Las va a haber parecidas. Igual, no hay ninguna.
Es imposible.
Entonces, claro, no, pero es que aquel le pitaron que era la misma. ¿Era la misma? No era la misma. A lo mejor era la misma, pero era parecida. No era igual.
Pero,
entonces es muy difícil esto. Yo estoy incluso más partidario de lo otro. De que en el VAR este video support que tenemos en primera ref y en el fútbol femenino, pues ahí por lo menos descargamos una parte de responsabilidad en el entrenador.
Que sea el que lo pida.
Usted estuvo en el Castilla Ponferradina el otro día,
sí,
viendo el partido después del entrenamiento del Real Madrid, me fue a ver el Castilla. Siempre me equivoco. Sí, Ponferradina fue, ¿no?
Puede ser.
Ya no me acuerdo ya. Tantos partidos. Y es que se paró tres veces el partido. O sea, la gente ya se aburría. 6 minutos la primera parte y 2 veces en la segunda.
Bueno,
total 18 minutos.
Debo precisar. Este sistema España es uno de los países que han elegido, que nosotros le hemos pedido, yo he llegado hace un año y hemos pedido que España fuera pionera en la puesta en marcha de este servicio. Este servicio tuvimos que sacar un concurso, se lo adjudicamos a una empresa en el mes de julio.
Sí, el había, low cost, vamos, ¿no?
Exactamente, porque había que sacar un concurso, había que buscar una empresa que realmente que hay, no hay muchas empresas en el mundo, y por lo tanto hemos logrado esto en 6 meses, ponerlo en marcha. Por lo tanto, está en periodo de prueba. De hecho, antes la revisión del gol, que la hacía el árbitro principal, ahora la hace el cuarto árbitro que está allí. O sea, se está... Yo hablé con Colina bastante tiempo sobre este tema y de alguna manera se está aún en fase de prueba. Están corrigiendo cosas para que no haya esa tardanza, pero sin embargo yo lo veo como un modelo arbitral de apoyo muy interesante.
¿Le parece que ha mejorado el nivel arbitral desde que está Fran Soto con respecto a Medina Cantalejo?
Bueno, a ver, lo que está haciendo es transparentar más la labor arbitral, ¿no? Ese tiempo de revisión que se hace, reconocer que los árbitros se ha equivocado.
¿Usted le convence de tiempo de revisión? ¿Lo ve? Sí. ¿Ve el vídeo de tiempo de revisión?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Le convence?
Y sobre todo los primeros días fue de
los primeros,
mucho...
sí. mucha expectación los primeros días.
No, pero es que le decía yo a un compañero, es que claro, si vivimos abonados a la polémica, yo el otro día estaba en un estudio como este, hace un mes, y le dije, bueno, oye, creo que fue en esta radio. En esta radio estaba escuchando yo de que, claro, no, hoy salió tiempo de revisión, pero resulta que ya no hay ninguna jugada que criticar. Y yo digo, joder, con perdón. Hostia, pero no hay nada que criticar. Pues eso será que lo hicieron bien. Porque reglamentariamente lo hicieron bien. Pero si no hay polémica, si no hay una jugada que criticar, pues ya, o sea, que poner a parir al árbitro de turno, pues al final no puede ser.
Es verdad que la polémica va a existir siempre.
Claro,
pero no le parece. A mí me parece que es un nivel de los árbitros ahora bastante deficiente, en general, en mi opinión, ¿eh? Lo mismo que ha habido generaciones de futbolistas que nos han llevado a la gloria y ha habido otros años donde ha habido generaciones de futbolistas peores. Creo que el nivel arbitral ahora deja que desear porque, en mi opinión, falta personalidad en los árbitros de campo, que muchas veces se dejan llevar por los árbitros de VAR y, sobre todo, que unas veces se pita una... O sea, creo que hay ahora mismo más follón entre la gente, ya no nosotros, entre los aficionados, creo que hay más confusión que nunca. Y falta... En mi opinión, en mi humilde opinión, nivel en muchos árbitros.
A ver, ¿qué tenemos que mejorar? Yo estoy de acuerdo contigo, Manu. Es que, todo, como todo en la vida, ¿no? Además antes, es que hay datos, esta palabra, esta frase se la acuerdo del entrenador del Villarreal, de Marcelino, que decía, no, es que en este país pasan cosas como que los árbitros que descienden automáticamente los colocamos en el VAR. Y tenía razón. Es decir, oye, aquel que ha sido, claro, que sí, no sí, ha tenido una buena temporada.
Como decía Iturralde, retiro espiritual.
Y eso ya ese que decide, el del VAR.
Claro, claro. Exacto. Entonces, bueno, os digo esto, estas son, parece, cosas del sentido común, ¿no? El sentido común me refiero a.
Jubilación anticipada.
Pero ¿cómo se hace esto? ¿Quién acordó esto? Yo me llegué con eso y ya cambiamos. Ahora hay árbitros específicamente de VAR. Pero esos árbitros específicamente de VAR, tenéis que entender, y lo vamos a, como decía Manu, tenemos que mejorar, es que no los tenemos. Hay que hacerlos todavía. Y hay que hacerlos. Y claro, porque esto no habían hecho. Esto no habían hecho.
Porque una cosa es un árbitro de campo y otra cosa es un árbitro de VAR.
Y estos árbitros de VAR hay que hacerlos, porque el VAR no tiene muchos años todavía en España y hay que hacer estos árbitros. Porque ahora, lo que no tiene ningún sentido es, no, usted como ha descendido, tal, no, tranquilo,
claro,
que usted...
Claro.
Y le ponemos a tomar una decisión importante. No, tomar que la tome finalmente, claro, el árbitro.
Usted que ha sido
campo.
Peor en el campo, le premiamos ahora con la sala VAR.
Y claro, o sea, son de estas cosas que hay mucha incongruencia. Y por lo menos estamos intentando... Una cosa fundamental, aplicar sentido común. Y el sentido común nos lleva a que, bueno, pues, oye, hay cosas que corregir, pero por lo menos estamos permanentemente dando la cara, porque antes un árbitro no hablaba. Ahora hablamos, escuchamos. A mí no me toca ese papel, pero digo, yo creo que ese es el camino, ¿no?
¿Van a hablar antes de la final de Copa, como hablaron el año pasado?
No, el otro día ya.
¿Ya puestos a hablar?
Sí, puestos a hablar. Además,
el año pasado estuvo muy bien, lo que pasa es que salió regular luego.
No,
¿piensan repetir este año?
Para los medios estuvo la
mar.
El otro día estaba con ellos y le dije, oye, solo hay una cosa que no vamos a hacer, que es hacer algo que no tiene mucha explicación, que nosotros mismos seamos los actores de la final de la Copa del Rey, innecesariamente. Oye, en vez de hacer la rueda de prensa el sábado o el viernes, oye, hagámosla el lunes, ¿no? Que después sea después del partido y ya quedamos todos mejor. Pero bueno, era algo que ya estaba.
Que antes de la final no habrá.
No habrá. Yo estaba tranquilo hasta las 7 de la tarde los felicité, incluso a Ricardo, a Richie, le felicité, oye, que tuviste una rueda de prensa. tal, hasta que se fue incendiando la tarde, y a las 7 de la tarde me avisan, oye, creo que hay aquí un incendio que va a haber que apagar, porque hay alguno que no quiere jugar y no sé qué. Bueno, pues empezamos el tema y, bueno, al final, pues no pasó más allá de aquello, yes. ¿no? Pero bueno, ese era un caldo de cultivo que venía de atrás y, bueno, hay que hacer las cosas con sentido común. Y quizá el sentido común decía que esa rueda de prensa hay que hacerla no el viernes, sino habrá que hacerla el lunes, si hay que hacerla.
Sí, o en el descanso de la final.
Bueno, también para añadir un poco más de materia.
Depende de lo que haya pasado en la primera parte. Muy rápido, que vamos fatal de tiempo, pero la final de la Copa del Rey este año, ese Atlético Madrid-Real Sociedad, que va a ser un partidazo espectacular, en la Cartuja. ¿Sigue siendo la idea de la Federación que la final de la Copa del Rey sea siempre en la Cartuja?
Los próximos 3 años así va a ser.
¿Y después?
Otro concurso como el que hicimos ahora.
¿Que podría ser otra ciudad? ¿O ir rotando? No.
Sí, sí, sí.
Sería, ¿no? No, quiero decir, después de los años que le quedan a la Cartuja, ¿sería otros X años en otra ciudad? ¿O no, puede ser un año aquí, otro año ahí?
Puede ser donde...
Un año en Coruña, otro año en Valladolid, otro
donde
año...
Donde lo decidamos. ¿Cuál es el tema? Va un poco en la misma línea que Raez comentaba antes en relación al dinero.
Pero en Arabia no, la Copa del Rey no.
Bueno, si es con el rey emérito, le queda cerca.
Pues no, por eso le digo que hay opciones.
Pero no, si es con el rey, que está encantado en poder acompañarnos ese día... Pues la haremos en España. A ver, pero ¿cómo se hace esto? Lo que hemos hecho es un concurso e hemos invitado a aquellas ciudades que tienen un estadio superior a 50.000 personas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahora mismo la demanda de entradas que hay, yo creo que llenaríamos 3 estadios para la final de la Copa del Rey actual. Y por lo tanto, y creo que todos estaremos de acuerdo, ¿no? Y diríamos, oye, ¿y por qué no vamos a Coruña? O no vamos a... Porque Coruña tiene un estadio para 30.000. Dejamos a 70 o a 40, 50.000 personas más fuera. Yo creo que nos interesa. Es verdad, y debo decirlo, que...
Sí, al final hay 4 estadios. Y o Camp Nou, o Metropolitano, o Bernabéu, o no, la
bueno,
Cartuja.
No, podríamos empezar en San Mamés. Tenemos 50 Valencia.
Y, sí, Valencia 55.
Valencia, 70.000. Tenemos en Sevilla, 72. Tenemos Madrid y tenemos Barcelona. Ahora mismo, más o menos, sí, se está moviendo en eso. Ahora, si tomamos otra decisión, que la podemos tomar, oye, pues que hay el centenario de no sé qué, yo creo que este año deberíamos tal. Pero, en todo caso, lo más transparente es hacerlo así, con objetividad. Sí. Es decir, oye,
lo que pasa es que de esas que ha dicho, descartamos el Bernabéu porque el Madrid no quiere. Bueno. El Camp Nou porque el Barça tampoco. Porque si luego llega el rival de toda la vida y ellos no, pues no gusta organizarla. Al final Sevilla.
Sí, Sevilla, Valencia también puede estar, que va a estar muy pronto, que tenga una capacidad muy parecida.
Metropolitano.
Bueno, las cosas que hoy son de una manera, mañana pueden ser de otra, ¿no?
Metropolitano es un buen escenario también.
Metropolitano, por supuesto, ya lo fue. Ya fue al final de la Champions, será al final de Champions del año que viene. O sea que es un estadio fantástico, ¿no?
Oye, una cosa, Manu.
Por favor.
Con ese optimismo que rebosa el presidente de la Federación, las cosas que son de una manera, lo mismo no son de otra dentro de un tiempo.
Claro.
Tiene razón. ¿Qué me dice del enfrentamiento guerra Florentino-Javier Tebas? ¿Ha intentado usted aflojar algún tornillo ahí o mejor no tocarlo? ¿Eso es más difícil de arreglar que el arbitraje o que lo de Llorente Medio? ¿Cómo lo ve?
Hombre, de Oriente Medio hay armas bélicas y otros tipos de armas que ojalá que...
Bueno, aquí hay armas de judiciales, querellas y de todo.
Sí,
¿no?
sí, aquí se juega en otro ámbito. Sí, yo creo que es bueno que yo lo que he llegado, vamos, y creo que estarán de acuerdo conmigo, en que hemos intentado pacificar el fútbol español, que creo que es algo importante, de que intentemos lo que hagamos, pues hacerlo, si hay algo a discutir, lo discutamos dentro y sumar. La marca del fútbol español hoy en día es una marca, es una industria en este país, aparte de la parte social y parte incluso de formación que tenemos, que tiene nuestro país, desde el punto de vista social es muy importante, y por lo tanto he contribuido a eso. Y en relación a este tema, claro, es que esa asignatura es para... es de muy alto recorrido, ¿no? Entonces no es fácil,
¿no? No
es un tema fácil. Yo, claro, mi relación con Javier pues es de hace años y yo creo que el papel que ha hecho en este sentido en la Liga de Fútbol Profesional está más que demostrado y creo que la etapa también, en el caso de Florentino, en su momento, pero creo que ahora mismo, pues eso de en caso de Real Madrid, pues creo que deberíamos ser todos más generosos, ¿no? Ahora mismo se ha llegado a un acuerdo con el tema este de la Superliga con UEFA, en el cual estaba yo también precisamente allí y demás, y creo que ese es el camino, ¿no? Eso de estar en el enfrentamiento no nos lleva a ningún lugar. A veces, bueno, pues podemos tener proponer cosas diferentes o planteamientos diferentes, pero en todo caso hay que sentarse en una mesa y arreglarlo.
¿Habla usted con Florentino Pérez para que rebaje la tensión y la presión a los árbitros?
Bueno, hemos tenido, como saben, alguna reunión y creo que, bueno, ese es el camino, ya se lo hemos dicho. Y
¿usted se lo pidió a Florentino?
Sí, hombre, que me vas a pedir. Pedido al Florentino, a los que del Madrid, le he dicho, oye, que con esto no vamos a ninguna parte y creo que debemos contribuir a que el fútbol español, porque el fútbol español también forma parte del arbitraje, el arbitraje debe ser considerado pues el mejor del mundo, pero si nos encargamos nosotros también de ponerle una mancha o una tacha encima, pues creo que nos estaremos haciendo bien como defensa de país.
¿Y cree que ha tenido, ha sido efectiva esa charla?
Bueno,
¿o ha empeorado?
Hombre, había esas cosas que se producían ahí a través de Real Madrid Televisión y demás, que creo que hay que intentar que esas situaciones no se vuelvan a producir.
¿Eso le dijo Florentino?
No, eso dije yo. Que se vaya a producir, bueno, parece que pueden estar en el camino. Ojalá podamos acabar con eso, porque yo creo que si realmente uno se puede pensar que se pueden hacer este tipo de cosas, yo creo que eso, porque además viene dado a lo que yo decía esta tarde, hacer ese tipo de situaciones, porque el eco que tiene un club como el Real Madrid es muy grande en el mundo y aquí en España también. Y este fin de semana hemos vuelto a tener agresiones muy dramáticas en el fútbol aficionado.
En Asturias, sí.
Pero esto, claro, no se acuerda ahora porque vimos
en
las noticias.
Llanera B, San Luis, me parece que era el partido, ¿no? Entonces San Luis, esto es un penalti y le pitan, le van a agredir directamente los de San Luis al árbitro, pero agresión, ¿no?
Esto es lamentable. La violencia física y la violencia verbal que está produciendo en los campos de fútbol contra los en gran medida, no digo que venga de este tema, pero esto no ayuda precisamente a eso. Y creo que el Real Madrid, y grandes equipos, Real Madrid y Barcelona, de entre todos deben contribuir a precisamente que estas situaciones no se produzcan. Y con ese tipo de situaciones, al final estamos provocando, haciendo una provocación a menores, una provocación a todo el mundo, a circunstancias como esta. Por lo tanto, nos estamos planteando, ya lleva Fran Soto, en este caso, presidente de los árbitros, buscando fórmulas que nos ayuden a hacer planteamientos desde el punto de vista gubernamental y demás, para erradicar en la medida que podamos esto. Creo que esto es, ya digo, lamentable. Y por tanto tenemos que acabar cuanto antes con este tipo de situaciones.
Y la última, ¿cree que va a ganar Laporta las elecciones?
Bueno, es que yo no puedo, no voto ahí, pero, con Laporta ahora mismo
bueno,
tenemos
una eso lo arregla Laporta, vamos.
¿Qué va? No, yo no puedo arreglar, porque hay muchos socios a la espera. Y yo no, socios para entrar, me se refiero a mi Barça. Sí. Pero bueno, Laporta creo que
¿le parece un buen presidente que ha hecho una buena gestión?
Es que es un club que yo, de cuando llegué aquí, estaba en una situación casi de peligro, de peligro inminente, vamos.
Económicamente.
Y ahora yo creo que, yo digo, aquí
hay... ahora está en peligro multiplicado por dos.
Bueno, a mí las cifras que me dan no son esas. No, las cifras que me dan no son esas. Y por lo tanto yo, debo decir, además que tengo una muy buena relación con él y con su equipo. Y creo que, porque yo suelo pensar las nóminas esas que deben venir allí todos los meses y tener que pagar esas cantidades, parece que le entra un poco de vértigo a uno, ¿no? Entonces, y sin embargo, ha sacado el club adelante, los éxitos están ahí, el milagro de la cantera del Barça es una realidad, la cual yo tengo que estar muy agradecido. Yo, como me refiero, como selección española de fútbol, masculina y femenina, porque también aportan pues un número muy importante, igual que el País Vasco, los Real Sociedad, etcétera. El otro día había un dato muy bonito en el partido de Real Sociedad Athletic Club de Bilbao, que 8 jugadores de la Real eran guipuzcoanos. 8. Y eso es... Y finalista de la Copa del Rey. O sea, eso llena de orgullo a alguien que está haciendo bien las cosas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues en ese camino han hecho bien las cosas también el Barça y bueno, les toca felicitar. Pero vamos, que en todo caso es un tema de contienda electoral y que gane el mejor.
Dígame una persona con la que se lleve mal en este año y medio en el fútbol. Uno. Porque es que no le conozco a ninguno, por lo menos uno.
No, es que yo se lo pongo difícil, ¿eh?
¿No hay una persona con la que se lleve mal Luzán?
No, porque en la vida me gusta hoy y cuando no esté en esto, estaré en otra cosa, ir sumando. Y sumar siempre es mejor que
restar. Abel Caballero me ha parecido que no muy bien.
Bueno, pero es él busca...
Ha tirado un par de pellizcos de monja.
Sí, él busca otra cosa, réditos electorales, digo. Y bueno...
Iba a decir teléfono de aludidos, pero si entra Abel Caballero se nos acaba el... Pero sería interesante un debate Abel Caballero, Rafa Luzán.
Sí, no, yo le dije incluso que estaba en disposición. Vamos, dije que lo que... Porque hay cosas que a veces, cuando habla uno solo y como no te replica nadie, puedes decir lo
no,
que
no,
quieras.
No, no, por eso. Y además, sin estar presente a ver caballero...
Pero por eso sí, yo decía sí. que a mí me gustaría decir, oye, vamos a rebatir los datos. ¿Quieres rebatir conmigo? Rebatamos los datos.
Quitando a ver caballero, nadie más.
No, hasta ni él.
Con Tebas se lleva muy bien.
Sí, yo me llevo, intento llevar bien, de verdad, con todo el mundo, porque además...
Tiene usted mérito.
Te reconforta interiormente. Sí, a mí me reconforta mucho llevarme bien con la gente.
Gracias por venir a la cadena SER.
Muchas gracias.
Rafa Luzán, presidente de la Federación Española de Fútbol. Hacemos una pausa. ¿Están por ahí los futbolistas? Que le están escuchando muy atentamente. Está por ahí Kiko Narváez. Hola, Kiko.
Buenas noches, debería estar por aquí, sí. Claro,
hola,
sí.
Álvaro Benito. Hola, Álvaro.
Palique. ¿Qué tal? Palique, buenas noches,
Rafa.
Estamos.
¿Cómo, Kiko?
Qué buen palique, Rafa, de mi alma. Qué bien habla. Qué alegría escucharlo, coño.
Oye, tenéis un equipazo
ningún
aquí,
renuncio.
Sí. Tenéis un equipazo.
Está por ahí Rafa Alcorta. Hola, Rafa.
Hola, buenas noches.
Estuvo a punto de ficharle, Rafa Luzán, ¿o no?
Sí, es verdad.
¿No?
Sí, sí.
Sí, sí, es verdad.
Hablamos varias veces.
Sí, señor. Hablamos los dos.
Y
pues yo se lo agradezco.
Un gran profesional. Con buen tono.
Un gran profesional, sí, señor.
Yo le agradezco
que no... muy serio, con las ideas muy claras y me gustó.
Le agradezco que no le fichara.
Sí, porque claro, dejaba una vacante aquí.
José Mari Vaquero está por ahí, José Mari.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches.
De presidente a presidente, Raúl Ruiz, hola, muy buenas.
Muy buenas, presidente, no soy vicepresidente, ¿eh?
Ah, perdóname. Yo te tengo, ya sabes que yo, que me perdone. Pero yo te tengo como
presidente. Es más que presidente.
Es más que presidente. No. De hecho, Tebas es el vicepresidente de la federación.
Claro, la cuestión no va en el cargo, va en la persona.
Claro, yo de La Riojana, pero soy vicepresidente, claro. Y tenemos trato
sí,
con
Raúl,
Rafa.
Hombre, cómo no, Raúl.
Tenemos están que estar a todo, ¿verdad, Rafa?
Hay una muy buena labor, ¿eh?
O sea, hablamos, que... pues no muy a menudo, pero de vez
sí,
en cuando
sí,
hablamos.
Sí.
Y hablamos y contamos
pues
cositas.
Pues me voy a hablar de fútbol con ellos.
Tenéis un equipazo ahí. Oye, pasarlo bien, que yo que os escucho de vez en cuando, porque a veces no estoy aquí, o que hoy me pasó una cosa curiosa, que hoy me levanté sí. antes de tiempo porque tenía el reloj puesto de Turquía, y entonces digo yo, pero yo para las 4 de la mañana y eran las 2, y dije yo, pero... Y bueno, ya estaba.
¿Dónde estoy? ¿No? ¿Dónde, en qué horario?
No,
estoy,
pero me enteré después. Y yo,
no, Rafa, descárgate la aplicación.
Exactamente.
El teléfono este no cambió la hora y se quedó con la hora anterior. Y dije yo, pues podía ser al revés, pero no era el caso.
Un abrazo y gracias por venir. En 48 horas sabremos dónde se juega esa finalísima España-Argentina.
Así será. Oye, gracias. Muchas gracias a todos
a vosotros.
Los oyentes.
Chao.
De corazón. Gracias a
Rafa Luzán en el larguero. Hacemos una pausa. Chao, Gallego. Chao, Herraez.
Chao.
Vamos a hablar de fútbol con los futbolistas que llevan un ratito escuchando al presidente del fútbol español. Venga, vamos.
El larguero con Manu Carreño.
La 1:10. Teníamos hoy visita con el presidente de la Federación Española de Fútbol y muchos temas de los que hablar, pero hay Champions. Tenemos semana de Champions y estamos con Kiko, con Álvaro, con Rafa, con Raúl y con José Mario Vaquero. Mañana juegan Atlético Madrid y Barça, que es lo que nos mola, que vuelva a ver fútbol. Carrusel Deportivo desde las 8:30 y a las 9 los dos partidos. José Mari contra el Newcastle y la vuelta en casa. Importantísimo lo de la vuelta en el Camp Nou también, ¿eh?
Bueno, sobre todo porque en las últimas semanas yo creo que el equipo, pues, aunque el otro día en Bilbao, pues ante la intensidad del Atleti, pues tienes que competir y se ganó por una acción puntual, como muchos de los partidos que pueden pasar. Yo creo que la dinámica desde el partido del Girona ha sido muy positiva. Yo creo que estas dos semanas han tenido tiempo para recuperarse físicamente y mentalmente, por decir algo, y la verdad que yo creo que llegan a esta eliminatoria de una manera positiva.
Ese golito de Lamine, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que tiene esta
son de esos, de esos goles que estaba el Madrid a 2 puntos, ¿no? Con el empate y...
Bueno, pero mira, ¿sabes qué pasa? Que al final hay muchísimos partidos de estas características. Sí.
Bueno, el del Madrid sin ir más lejos, que le pega el disparo de Valverde, le pega uno del Celta y acaba adentro, que podía haber ido...
No, pero quiero decirte que al final hay muchos partidos en los que, bueno, hemos visto al Barça y lo hemos visto muy, vamos a decir, fuera de lo que nosotros esperábamos hace un mes, por decir algo. El punto de inflexión yo creo que fue Girona y a partir de ahí han ido mejorando. El partido contra el Atlético de Madrid fue espectacular y luego, pues lógicamente, a los tres días jugar contra un Atlético que siempre en casa contra el Madrid o el Barça tiene esta intensidad, pues mira, al final era de esos partidos que dices, oye, tenemos que ganar, no concedió tampoco muchas ocasiones y por lo tanto yo creo que llega a esta eliminatoria en un buen momento físico, lógico, normal
y futbolístico,
desgastito, pero también futbolístico. Eso sí, yo espero un poquito más de Rafinha y un poquito más de Lewandowski. ¿Sabes? Ahí nos falta un poquito
un punto más. Ahora, estamos dando todos por hecho, supongo que porque tenemos ganas de ver otro Atlético Barça en cuartos de Champions, Kiko, que...
Otra vez aguantado lo de arriba de mano.
Claro. Estamos dando por hecho que el Atlético gana al Tottenham así, de un tal, de un plumazo, y que el Barça lo mismo, porque luego se juntarían los dos.
Sí, lo más importante quizás sea cuando muchas veces decimos en diciembre, ¿no? A ver cuándo en marzo, que ahí es cuando, cómo llegan los equipos. Podemos decir que le llegaba en un momento saludable al Atlético de Madrid. Va recuperando gente, tiene la confianza y la autoestima por las nubes. Está en la final de la Copa del Rey. Ahora ya le lleva 4 partidos prácticamente al Real Betis Balompié. Está recuperando a gente como Nico, como a Barrios. Y el equipo está jugando bien al fútbol. El Tottenham, escuchaba el otro día a Bruno, no sé si en los últimos 12 partidos había empatado 5, había perdido 7 y no había ganado 1, ¿no? Que estaba más pendiente a un punto del descenso. Hombre, y con los 5 sentidos, pero al final es un equipo de la Premier que tiene que jugar como lo está haciendo el equipo últimamente. El día de la Real Sociedad jugó realmente bien, pero si hay que sacar una conclusión, mano, yo creo que le llega en el momento oportuno al equipo del Cholo y todo lo contrario al equipo Premier, pero esta gente también tiene gente de buen talento y de calidad.
Hay equipos que se crecen luego cuando llega la Champions.
Hombre,
que cambian
el
chip totalmente,
el himno, se motiva. Cuánto equipo han quedado en Liga, mira el Real Madrid, alguna Champions que ha ganado hoy estaba el cuarto, el tercero, el quinto,
totalmente.
El
jueves fue cuando metimos a Pedro Porro aquí en el Larguero, antes del partido del viernes contra el Crystal Palace, y perdieron 1-3. Están un punto por encima del descenso el Tottenham y sin embargo aquí están las Champions. Y luego Rafa, el otro día el Barça en San Mamés sufriendo, el Atleti no estuvo mal y llegó,
bueno,
y tal, pero
A ver, lo que pasa que, claro, si ves los cambios del Barça en la segunda parte, pues obviamente es un plantillón. Yo creo que el Atleti, fíjate, fue para mí el mejor partido que ha hecho en San Mamés.
A mí me gustó el equipo, sí.
Por cierto, una pena tremenda la lesión de Unai Gómez, que parece que no es tan grave como pensábamos, parece que no es el cruzado. Y a partir de ahí, pues el Atleti, con la intensidad que ha jugado siempre, con un equipo también repleto de chavales y aguantando y atosigando en algún momento del campo a un equipo como el Barça. Pero claro, cuando tienes esos jugadores como Lamín, que puede que no haga nada durante el partido, pero cuando ellos saben que tienen que ganar el partido, cuentan con 3-4 jugadores que marcan la diferencia, ¿no? Y él es uno de ellos, obviamente, y te gana el partido. Y bueno, lo que nos ha pasado muchas veces, Manu, de jugadores, que todos los que estamos aquí siempre nos ha pasado, hemos jugado muy bien, pero hemos palmado. Y esto es lo que te pasa cuando juegas con el Barça, o contra el Madrid, contra los equipos fuertes.
Que ese gol, Álvaro, no está al alcance de muchos, ¿eh?
Bueno, yo creo que fue de las pocas situaciones en el partido donde tuvo espacio, fíjate.
Creo que la obviamente la pone en un lugar imposible, pero estuvo bien defendido. Y estos jugadores que tienen este talento tan diferencial, pues aunque no tengan un partido de esto con regularidad en un rendimiento bueno, porque el Athletic yo creo que hizo un gran trabajo sobre él y sobre todo el Barça en general, pero la que tuvo un poco de espacio pues la puso en un lugar imposible, ¿no? Ahora mismo está viendo puerta, todavía su margen de crecimiento es bestial por la edad que tiene y bueno, yo creo que el Barça le costó mucho durante todo el partido. Es cierto que mejoró con la salida de Pedri, los cambios, lo que dice Rafa,
claro.
Pero que aún así el Atleti, que todos pensábamos que ese ritmo infernal que había mantenido, que a lo mejor lo iba a bajar, y fue casi al contrario, ¿no? Mantuvo un ritmo altísimo hasta el final y le faltó arriba, pues eso, la calidad que tienen pues los equipos grandes, que te llegan poco y aciertan y tú no tienes ese punto de talento.
Y además se nota en el campo, ¿no? Vosotros que habéis tenido también algún superclase al lado, que cuando el partido se pone un poco de nalgas y dices, esto no...
Y a
esto,
día de hoy, Manu, con
hay que dársela a Lamín. ¿Dónde está Lamín?
Claro, pero y a día de hoy con los 5 cambios, los equipos grandes, el Atlético de Madrid el otro día, entra Cardoso, Llorente, Griezmann, Julián y Nico. Coño, al final es que te ha cambiado medio equipo. Claro. Aparte del talento, si recupera a todo el mundo, no tiene un comodín, tiene tres o cuatro comodines.
Hoy he estado en presentando el libro en Albacete, en la Escuela de la Felicidad, y ponía fotos del fútbol de antes. Sí. Y he puesto una de un banquillo, de los que estábamos en el banquillo. Claro, es que somos cuatro futbolistas y el portero, y solo había dos cambios.
Sí, y ahora hay más en el banquillo que en el campo.
Imagínate,
somos Sillero, Raúl y un fisio, y ahora.
Claro.
Hay más en el cuerpo técnico que en el banquillo.
Sí, sí, totalmente.
Hubo que ampliar los banquillos. Antes los banquillos eran pequeñísimos, eran enanos. Íbamos 16 futbolistas.
Sí, es verdad.
Y ha cambiado
muchísimo. Eran los 11. Y cinco más, cuatro y el portero.
Sí. Claro.
El autobús, ahora cuando gana una copa hay más gente en el autobús, Rafita, de atrás, que merda.
Empieza a bajar gente. Antes poníamos la cámara, antes mandábamos una cámara y decíamos, a ver, los 15, los 16 que van. Y ahora mandas una cámara y dices, pues si van 300, y parece que, ¿dónde están los jugadores? ¿Dónde? No, es una locura.
Eso ha cambiado mucho.
Ha cambiado mucho. Está por ahí Lluís Flaqué. Hola, Flaqué, ¿qué tal?
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está Nil Sola. Hola, Nil. Muy buenas a los dos.
Hola, ¿qué tal, Manu?
Y también Talavera y Pedro Fullana. Hola, Tala. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, con menos tiempo por la entrevista con Luzán, pero con las previas rápidamente del Barça y del Atlético, de novedades y de lo que han dicho los protagonistas. Flaqué, empezamos por ti en ese lugar tan idílico que se ha buscado el Barça para aislarse de todo el ruido electoral ahí a 25 kilómetros de Newcastle.
Sí, parece que esté en el castillo de Hogwarts, como decía Gaby cuando llegaban ayer al hotel de concentración. Es verdad que el Barça se ha intentado evitar ese ruido electoral, aunque ha llegado. Ahora te contará Neil que ha habido varias preguntas para Hansi Flick sobre el tema electoral, pero un Barça que ya ganó aquí en la primera jornada de la fase Liga y que llega con la convicción de haber aprendido sobre todo la lección del partido de ida en el Metropolitano en Copa, que un mal partido de ida no te pueda hipotecar tus opciones en Champions. Y como decía Vaquero, pues esperando que aparezca mucho Pedri, que aparezca Lamine, que vuelva a la luz de Rafinha y que no se enloquezca demasiado en lo defensivo. Pero, como te decía, también ha habido preguntas, te contará Anil, alrededor del ruido electoral para Hansi Flick. Claro,
imagino, ¿qué ha dicho Hansi?
Sí, pues a Hansi le han preguntado sobre todo por el tema de Xavi Hernández, de las declaraciones que hizo ayer en una entrevista a La Vanguardia, y esta es la respuesta de Hansi Flick.
We are colleagues, okay? I have a good relationship.
Es verdad que somos colegas, tenemos una buena relación desde que yo era seleccionador nacional, hemos estado en contacto, le he visitado, nos hemos visto desde que llegó a Barcelona, han sido buenos momentos, incluso he estado en su casa, pero es una cuestión privada, una conversación como si fuera con mi mujer o con otros entrenadores, no voy a comentar nada con vosotros ni con nadie, es algo privado, yo sé la verdad y me la quedo para mí, no la voy a revelar. Aquí la entrevista tiene que responder él si fue el mejor momento o no para hacerla. Esto es lo que ha dicho Hansi Flick sobre Xavi, un Barça que llega sin Koundé, sin De Jong, sin Balde y sin Christensen, además de Gavi, que hoy ha entrenado pero no tiene la alta médica. Pedri y Rafinha van a estar en el 11.
Novedades deportivas para el partido de mañana y lo de Xavi, que es llamativo. O sea, no digo que lo de Xavi sea mentira, lo que ha dicho Xavi en la entrevista a La Vanguardia, que dice que Messi pudo haber fichado por el Barça otra vez cuando se iba del Paris Saint-Germain a Miami, pero pudo haberlo fichado, dice Xavi en el 23, pero que Laporta no quiso, que Laporta lo tapó. Vamos, no es que creo que sea mentira, creo que es verdad, porque Laporta fue el que le dijo no te podemos retener aquí, vete a París o a donde sea, cuando dijo que a una barbacoa lo iban a arreglar. Pero no sé si el momento lo elige bien Xavi, ahora dos años después, la crítica esta, no, le dice a Laporta ahora lo que no le dijo en su momento, no sé, ¿qué os ha sonado?
¿Te digo yo?
Sí, dime.
No, para mí tiene una... Yo soy socio del Barça.
Sí.
Y tiene una intención clarísima de influir en las elecciones.
Claro, claro, totalmente. Sí, sí.
A partir de aquí quiere perjudicar, porque podemos decir influir o perjudicar. Sí, quiere perjudicar a Laporta y esto es así de claro, más allá de cualquier otra consideración. Respeto absoluto a lo que Xavi pueda decir, porque como cualquier persona puede decir,
totalmente.
Como socio, la verdad.
Sí, supongo que también está en deuda con Víctor Font de alguna forma, el que se la clavó en las otras elecciones, porque dijo que iba en la candidatura y luego se cambió a Laporta, pero no sé yo.
La tenía dentro y el momento oportuno para expulsarlo, que eso es malo, tenerlo dentro, si lo digo, lo tienes que expulsar. Es
mejor echarlo.
José Mari, ¿tú crees que ha mentido? ¿Sabía? Más allá de que estoy de acuerdo contigo.
No, yo no estoy hablando
de
mentir. No, pero tú has estado director deportivo del Atleti, ¿no? Sí. Y habrá muchas situaciones que has vivido, ¿no?
Muchas.
Como yo he sido director deportivo de la Real, he sido entrenador de la Real, y tú, en las situaciones que tú estás, tú tienes situaciones difíciles y que a veces no estás de acuerdo. O las dices en su momento, o si no, si las dices fuera de su momento, pues la verdad que cada uno que piense lo que quiera.
Correcto.
No es una cuestión de verdad o mentira, es una cuestión de que si tú vives una circunstancia ahora que no estás de acuerdo, pues la aceptas y dices, oye,
lo que dice Rafa,
y me voy, y punto.
Lo que dice Rafa es...
Dime.
Iba a decir que lo que dice Rafa es si es verdad lo que dice Xavi, si eso puede tener algún peso en la campaña electoral, ¿no? Si que el socio que va a votar diga, ostras, o sea, ¿pudimos recuperar a Messi y Laporta dijo que no?
Bueno, a mí ahora mismo, como socio, no me interesa esta discusión.
Sí que es verdad, que habrá socios que le den mucho valor al tema Messi. De hecho, el tema Messi...
cuatro años después. Es decir, ahora historia. Sí. Y ahora hay que respetar al director deportivo, hay que respetar
totalmente,
al entrenador.
Totalmente.
Es decir, al final es una cuestión de muchísimas cosas. Por lo tanto, oye, te insisto, que cada uno puede decir lo que quiera, pero yo creo que las cosas hay que decirlas cuando toca y en su momento. Es mi opinión, clarísimamente.
Yo creo que siempre fue más hábil con el balón en los pies que con el micrófono. Siempre lo he pensado, Xavi. Pero bueno. Fraki, decías.
No, que evidentemente lo de Messi es uno de los puntos débiles de Laporta y Xavi pues evidentemente ha ido a poner el dedo en la llaga, ¿no? Lo que no sé es hasta qué punto el tema Messi puede realmente poner en problemas a Laporta, que hoy hemos hecho existir un debate que ha sido, bueno, pues más de reproches que de propuestas, pero la sensación es que Laporta sigue estando por delante, pero que sí que el tema Messi evidentemente es uno de los flancos débiles por cómo se fue después distanciado de Laporta, ¿no?
Pues nada, el ruido de la campaña que también ha salpicado la pérdida del partido. Está por ahí Bruno Alemán. Hola Bruno, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
En lo estrictamente deportivo, ¿cómo llega este Newcastle ahora a la eliminatoria ante el Barça?
Bueno, le eliminó el Manchester City el otro día en Copa, llega mal, en Liga está en media tabla, ni parecida a la temporada en la que estaba haciendo la pasada campaña, pero es verdad que tiene jugadores especialmente rápidos arriba. Tiene para mí dos cosas que le pueden hacer daño al Barça: una es la rapidez de gente arriba como Gordon, Barnes, Elanga, tiene jugadores muy rápidos que creo que pueden poner en jaque a la defensa del Barça, y la otra es el balón parado, tiene jugadores altísimos y muy buenos en el juego aéreo, tiene además un buen lanzador como Tonali, jugadores como Thiago que lleva 5 goles esta temporada, el defensa central también Barn, así que mucho potencial en el balón parado, me parece un equipo peligroso pero parece también que el Barça es favorito.
Pues nada, ahora escuchamos al Cholo y te pregunto también por el Tottenham, que seguimos con los jugadores, seguimos en el Sanedrín de futbolistas, un minutito y seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.